Bienvenida Nani Kesman, que trajo un bibliorato con toda información, fotocopias,
¿cómo dibujos. Andan, chicas?
¿Cómo estás?
Gracias por recibirme una vez más.
Por favor.
Gracias por venir, que es un placer. Nos está contando de gente, de meditación, de todo, y ya te dan ganas de hacer todo.
Me traje unas fotocopias que me hice porque todo el fin de semana tuve un taller con la doctora Ana Luisa Fraga, que es pediatra y además es experta en neurociencia. Y es yogui. O sea que maneja todos estos temas que tienen que ver con la energía, con las terapias milenarias. Y uno dice, bueno, pero esto ¿tiene una base científica? Sí, tiene una base científica. Y está todo acá en mis fotocopias. Porque obviamente al ser una cosa milenaria y de tantos años... A veces uno piensa que solo se cree que es algo místico, y de místico no tiene nada, está todo científicamente comprobado. Obviamente que hay que estudiar mucho, ¿no? Pero bueno, lo que le quería decir es que el tema de la meditación no es joda. Hay que meditar. Meditar 15 minutos al día es como todos los días, teniendo como la constancia, realmente afecta la química del cuerpo. Tiende a dejarnos en un estado muchísimo más calmo, como para encarar nuestra vida en general, el trabajo, pensar más productivamente, enfocar la energía en cosas que realmente tenemos que enfocarla y no derrocharla en cosas tontas, y encauzar los pensamientos hacia la creatividad, no a los problemas, porque cuántas veces nos invaden los problemas y no pensamos con raciocinio, sino que empezamos a anticiparnos a las cosas que nos podrían pasar, o empezamos a lamentarnos las cosas que nos pasaron, y en realidad perdemos el tiempo.
¿Cómo se puede empezar con la meditación de una forma fácil?
Y bueno, ella lo que contaba, y que es como el método que yo también inconscientemente utilizo, ¿no? Hay que tener como, al principio es un entrenamiento, como todo deporte, ¿no? Como todo gimnasia.
Entrenar la mente.
Claro, quedarte sentada, sí es importante tener la columna recta, porque a través de nuestra médula espinal es donde recorren un montón de nervios, y también el tema de tener la columna recta ayuda a que toda esa química que se despierta a través de las buenas posturas y de la respiración recorra nuestro organismo con mayor facilidad. Conecta el cerebro con la parte motora del cuerpo, la médula espinal.
Entonces,
es fundamental que esté recta.
¿Sentado, no acostado?
Sentado, atento, porque no es un ejercicio de relajación profunda, sino, si bien llegás a estar relajado, lo que tiene es que al principio requiere mucha concentración. La meditación es un ejercicio de concentración mental.
Exacto. Entonces, focalización.
Claro.
¿No? Mucha gente te dice, termino durmiendo. Ahí, de alguna manera, entre comillas, fracasaste, porque la idea no es dormir.
Claro, es estar atento. Entonces, hay que concentrarse en un objeto. Lo que ella decía que está bueno es que sea la respiración, porque la respiración es algo que ya lo tenemos, y concentrar la atención, por ejemplo, en las fosas nasales, en el aire que entra, en la temperatura del aire y cómo sale el aire, ¿no? Es que por lo general el aire entra frío y sale calentito, ¿no?
Y mantenerse concentrado en eso.
Mantenerse concentrado. Si viene un pensamiento, saber que el pensamiento está ahí, pero volver a la respiración. O sea, mirar el pensamiento de afuera como un espectador.
¿Es mejor con música?
No, te diría que no. Ella no dijo si era mejor o no.
Si no te distrae,
pero
la música,
pero
¿no?
Por lo general, está bueno el silencio. Está bueno el silencio. Y por ahí al principio requiere esfuerzo, requiere como una voluntad, pero después el cerebro es inteligentísimo y después solito va hacia ahí.
Entonces, y aparte te lo debe pedir, o sea, te lo pide tu vida diaria, porque te sentís un poco alterado y decís, está, medito un rato y realmente se me pasan todos los
días. Y es una forma de higienizarse, ¿o no?
Sí, y también nos mostraba un artículo que un científico americano se encargó de estudiar al que llamaron el hombre más feliz del mundo, que es un asesor del Dalai Lama. Le estudiaron el cerebro, pero con radiofrecuencia, o sea, lo conectaron a un montón de cables, le hicieron estudios científicos, y realmente su cerebro lo que reflejaba era una tranquilidad y una paz absoluta, y por ende una felicidad llamada al estado de tranquilidad, de paz interior.
Bueno, pero que él es asesor del Dalai Lama y está tranqui ahí.
está tranqui,
no está estresado.
No, pero lo que decía
qué
es que...
¡Qué divino! Bueno, no, en realidad me encanta, no es por encontrarle el pero.
Lo más grave de esto es que el Dalai Lama precisa asesores.
Y bueno, el Dalai Lama está muy metido en temas políticos también, ¿no? Olvidemos que estuvo en el ojo de la tormenta.
No, por eso estoy pensando que de repente el asesor también puede tener estrés por ese lado.
No, y además... A ver, somos humanos, no somos monjes, no somos espíritus, somos gente. Entonces, como personas que somos, tenemos dualidad. Totalmente. No somos santos, somos personas. El Dalai Lama es humano también.
Totalmente.
Y también, bueno, sí, pueden ser estreses laborales, familiares.
El tema es cómo lo vivas, ¿no? Siempre, a mí siempre me viene a la mente esa frase de el hombre común va y clava el clavo y el hombre iluminado va y clava el clavo. O sea, de repente la actitud hacia lo exterior es igual, pero cambia la manera en la que uno transita la vida.
Claro, ¿qué haces vos con tu vida? Exacto. ¿Qué decisiones tomás?
¿Cómo la transitas?
Sí, y qué tan buen administrador sos de tu energía vital, ¿no? ¿Qué tan buen combustible metes adentro de tu cuerpo, el tema de la alimentación? ¿Qué ocupa tu mente, el tema de los problemas o el elegir, no sé, estar bien, tranquilo o elegir el conflicto, ¿no? Siempre es
sí, pensamientos se reduce que te hagan bien,
al libre albedrío, ¿no?
Tal cual.
Así que la meditación es muy importante.
En definitiva, esto sí que es importante, que recomendaba por lo menos meditar 5 minutos todos los días. Que
con 5 se puede arrancar.
Sí, puedes arrancar con 5 y lo vas prolongando. El monje este, el asesor del Dalai Lama, medita 15 minutos todos los días. Y no es nada, 15 minutos.
Sí, 15 no es nada. Por
nada. Te pones el temporizador del celular, 15 minutos, pasan volando.
Yo intenté con 10. Yo me bajé una app para hacerlo. Intenté con 10 y no pude. Tengo que volver a intentarlo.
Hay que empezar con 1, 2, 3, ir
y tratar, ¿no? Eso sí, de mantener como la columna recta. El concentrarte como en las vértebras de tu columna y saber que tienen que estar estiradas y después entrar a fluir con la respiración es mágico.
¿Y a cualquier hora del día?
Yo prefiero de mañana. De mañana, o sea, hacer el ejercicio de despertarse 10 minutos antes, uh-huh, está bueno.
De todas formas, sí se puede meditar a cualquier hora del día. Hay gente que lo usa mucho a la vuelta de la jornada. Yo conozco una... hay personas que logran decirle al resto de su familia que ese espacio en su vida es realmente importante y que todo el resto lo respete, ¿no? Entonces, recuerdo el marido de una maestra que tuvo mi hija, meditaba media hora todos los días... Y tenía totalmente entrenada la familia que eso, él llegaba del trabajo, saludaba y se iba a meditar y después empezaba todo su relacionamiento con sus hijos y todo eso lo que había favorecido a esos vínculos, ¿no? Porque realmente claro, llegaba del trabajo y como que con la meditación lograba apartar todo lo que fuera tóxico para ingresar a su casa.
Claro, está bueno. Lo que sí hay que adaptar todo a lo que es la rutina de cada uno, ¿no? Mm. Que cada uno haga lo que puede, cuando puede, y bueno, ese va a ser el método que mejor le resulte.
Totalmente.
Así que no hay una receta, hay que buscar la propia. Retomando el tema de los chakras.
¡Me encanta!
tenemos que repasar un poquito en dónde habíamos quedado.
Sí, bueno,
De abajo para arriba.
Sí, siempre se habla de los chakras de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque arrancamos desde lo más primitivo hasta lo más iluminado, por decirlo de alguna manera, ¿se entiende?
Me acuerdo de vos cada vez que voy a clase de baile y meneo.
La cadera.
Porque digo, estoy alineando todo ahora.
Sí, aflojar la cadera. Es que realmente el ejercicio es una de las... Cambiar la frecuencia, ¿no? El ejercicio es una de las maneras de desbloquear los chakras. Uh-huh. El ejercicio, las piedras, hablamos de los colores, de los mantras, de los sonidos. Uh-huh. Todo ayuda, ¿no? Todo también... desata una química dentro de nuestro cuerpo, somos moléculas vivas, entonces creo que el movernos, el cantar, el bañarnos, todo lo que implique como un sacudón del cuerpo, ¿no?
Nos hace bien,
ahí va. Entonces, hablamos de que el primer chakra se encuentra, digamos, entre el ano y los genitales, sería como el chakra raíz. En sánscrito se llama Muladhara, es el raíz, es el sostén de todo el cuerpo y se asocia a los instintos primarios, el hambre, el tener un techo, el estar abrigado, ¿no? Los instintos básicos del ser humano que estén cubiertos. Por eso cuando las personas no tienen estas necesidades básicas cubiertas, es como que el cerebro reptiliano, que es el más primitivo de todo, se activa y esas personas tienden realmente a comportarse como animales. Si se quiere.
Claro.
la gente que es muy violenta, la gente, esos robos que hay de personas que... Esa gente es porque también no tiene cubiertas sus necesidades básicas.
Y en el fondo no tiene alineado el primer chakra, exacto, que es lo primero que lo que deberíamos basarnos para encaminar el resto.
Exactamente. Decíamos que el color es el rojo, el elemento es la tierra. Tiene que ver con la vitalidad, ¿no? El derecho a existir. Yo existo. Se trabaja, por ejemplo, en yoga, este chakra primario, se trabaja mucho con el guerrero. El guerrero es una postura como de que te empodera, que hace que tus pies se alineen bien en el piso, estar bien como bien parado, bien plantado.
Me re gusta esa posición.
Sí,
es como un guerrero con una flecha,
claro,
¿verdad?
Tus brazos van hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Tu torso va bien hacia arriba y tus piernas van bien hacia el piso. Entonces
separadas.
Te enraizás bien en el piso y tus brazos van como flechas hacia arriba.
Ah, es hacia arriba.
Tus caderas alineadas, digamos, hacia adelante. Uh-huh.
Mirá cómo estás ejercitando la descripción.
La gente no nos ve.
No, y en algún momento...
¿Es esta la que empodera?
Claro, el guerrero. El guerrero te empodera.
Ah, porque el saludo al sol la contiene.
¿Le contiene?
Claro.
El saludo al sol...
Termina el empoderamiento, por lo menos el que
saludo al sol tiene un guerrero, sí.
¡Bien!
Sí. Un tic. Sí. Mira, acá nos manda mensaje Gabriela, que es tu fan número uno, y dice, buenos días. Dice, divina Nani, yo me tomo 20 minutos antes de levantarme. Bendiciones.
Una genia.
Qué divina.
Para meditar.
¿Cómo lidias? A veces parece una pavada porque se supone que la meditación trata de focalizar la mente y apartarse un poco, o sea, adentrarse en las sensaciones. Pero a mí a veces una cosa que me limita para meditar de mañana es el frío.
Sí, el frío, pero ¿sabes una cosa? Estar bien abrigado, te agarras, te abrigas bien, te pones una manta. Yo tengo mi manta de meditación.
Porque el frío me limita a veces.
Tengo
como
mi
que...
manta y tengo mi almohadón. Porque el almohadón, o sea, estar como sentada, levantar la cola con el almohadón, te ayuda como a alinear la espalda.
Sí.
Entonces está bueno ponerse un almohadoncito abajo de la cola, cruzar las piernas como los indios y estirar bien la columna.
Por decirte, el piso taparte. Frío, ¿lo puedes hacer en la cama igual?
No, hacerlo en el piso, pone dos frazadas, una en el piso y otra arriba tuya.
Porque me limita eso, o sea, hay veces que digo, que
arriba... No, tenés que estar cómoda. Porque
tenés que estar sin frío.
Claro, tenés que tratar de que tu mente no se concentre en que hace frío o hace calor.
Deberíamos trascenderlo aunque tenga frío, pero iniciar la meditación con frío es muy difícil.
De hecho, también está bueno no tener cosas que te corten la circulación, gomitas de pelo, colitas de cabello tirante o... caravanas que te joroben, alguna cadenita, o sea, está bueno como sentirse
libre.
Sí, que tu mente esté con la respiración, que no se vaya ni me aprieta el jogging, ni ay, qué frío que tengo, no.
Que nada se vaya del pensamiento, ahí estamos en la meditación, ahora volvemos a los chakras.
Bueno, volvemos, ahora vamos por el segundo chakra, que esto es un repaso porque ya estuvimos hablando. En sánscrito el segundo chakra se llama Swadhisthana, se encuentran los genitales. O sea, veníamos del raíz, ahora pasamos a los genitales. Se asocia al elemento agua o la luna, el color es el naranja. Y tiene que ver también con la creatividad y con nuestra capacidad de sentir. Yo siento, ¿no? Sería como la frase que identifica este chakra. Por eso, también para aflojar ese chakra, para destrabarlo, está bueno bailar, aflojar la cadera, como decíamos. Uh-huh. También las posturas, por ejemplo, la postura esta que juntás las plantas de los pies, no es un loto, no es tener las piernas cruzadas como los indios, sino juntar
las plantas sentado lo indio, pero con las plantas juntas,
ahí
sin
va.
Cruzar.
Como una mariposa, digamos. Uh-huh. Y tratar de abrir la cadera, flexibilizar la cadera.
La
eso
pose
ayuda.
De calentamiento de bailarina de ballet.
Ahí está. Después pasamos ya al tercer chakra, que es un repasito, decíamos. Es Manipura, es el plexo solar. Significa joya brillante, Manipura. Joya brillante porque también se asocia el color amarillo, ¿no? Manipura es la glándula que está asociada a Manipura, es el páncreas, y tiene que ver también con nuestro sistema digestivo, ¿no? Con las cosas que no podemos digerir, con esas cosas que nos caen así como esas noticias que decís pa.
Que te hacen un nudo en el estómago,
claro,
como se dice, ¿no?
Te despiden de tu trabajo, es como que todo te da dolor de estómago. Inclusive, tipo, a veces lo que sucede es cuando cuando uno pasa por estas situaciones que no puedes digerir, y después que pasaron o están ahí como transcurriendo, ¿no les pasa a veces que se van por el caño? ¿Les viene una diarrea infernal?
Ah, pues
como los nervios. Nervios te causan como esa, sí, claro, una diarrea infernal. Y también tiene que ver con la fuerza, ¿no? La fuerza sale toda, sale como del abdomen, del plexo solar.
Y la fuerza de la respiración y del habla, ¿no?
También. Sí, está asociada al sentido de la vista. Y una de las cosas también que ayuda a desbloquear este chakra son las abdominales, ¿no? Mm-hmm. Tenerlo fuerte haciendo abdominales. Así que este tercer chakra manipula. Cuarto chakra, Anahata. Anahata.
¿Habíamos llegado al cuarto?
Sí, al pecho,
habíamos llegado.
Sí, sí. Anahata significa imposible de romper. Es el amor incondicional, la energía sanadora. Es el corazón. Y los colores que se asocian a este chakra son el verde o el rosa. Por ejemplo, el cuarzo rosa, que es como la piedra del amor.
De los sentimientos.
No, de los sentimientos. Ahí va el elemento, es el aire. Es el derecho que se trabaja con este chakra es yo amo. Uh-huh. Está asociado a la glándula timo, que es la glándula que cuando está... ¿Vieron que cuando el corazón se encoge así? Es como que la glándula timo está apretada.
Cuando tenés angustia.
Sí, la angustia. Entonces, todas las posturas o los ejercicios, digamos, que ayudan a abrir el pecho... Puede ser, por ejemplo, hacer el puente, lo que en yoga se llama chakrasana, el puente, cuando hacen los niños, ¿vieron?
Sí.
Que suben como si fuera la araña, ahí va.
Para eso, atrás.
Sí, te ayuda a abrir el pecho. O también llevar los brazos solamente hacia atrás, ¿no? Mm. Llevar los brazos hacia atrás y respirar. Y liberar el aire, eso te ayuda como a liberar esa glándula timo y a despertar esa química en el cuerpo que ayuda como... Por eso a veces cuando también hacemos estas posturas en yoga, a mucha gente le da ganas de llorar. Mm. Y se te pueden caer lágrimas porque es como muy movilizador.
Salado. Cantar también te amplía mucho la parte de...
Sí,
de
sí,
este
y nadar.
Y la parte de...
Nadar también. ¿Vieron que? No sé, a mí me pasa a veces, sobre todo en verano, porque en invierno es imposible, pero a veces cuando estás medio bajo de energía o medio así como bajón, tirarte al agua, nadar así, sí, es como que te libera bastante.
Sí, te hace muy bien. Solo.
Sí, ¿saben que este chakra, por ejemplo, Anahata, todos los chakras también están relacionados con temas sociales? O sea, todo el sistema de chakras se puede llevar hacia instituciones,
hacia
las sociedades, hacia los países. Por ejemplo, a nivel social, Anahata, que es el cuarto chakra, tiene que ver con la economía. La economía, la administración, tenemos que administrar nuestra energía, lo que les hablaba hoy, la cosa que nos ocupa, lo que realmente es importante, bueno, la economía. Después, ahora sí, llegamos a donde nos habíamos quedado. El quinto chakra, Vishuddha, que tiene que ver con la comunicación porque está ubicado en la garganta. El color es el turquesa y el sentido es el oído, el elemento es el éter. El mantra que se asocia a este chakra es Ham. Ham. A veces diciendo este chakra como que también de una manera como sentida, ¿no? Como si fuera una meditación, ayuda a desbloquearlo. Es el derecho a expresarse. Por eso cuando no podemos hablar o no podemos decir lo que sentimos, a muchos de nosotros nos quedamos afónicos. O también empezamos con tos, se nos cierra la glotis.
Uh-huh. Y cuando a veces también se te hace el nudo en la garganta también, ¿no?
Sí, y tiene que ver con la glándula tiroides, ¿no? Las hormonas tienen un profundo efecto sobre la mente y también sobre las emociones profundas, ¿saben? Entonces, los cambios hormonales significativos como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo tienen que ver también con fuertes emociones. Por ejemplo, en las mujeres se da mucho, ¿no? Con la llegada de la menopausia. Son momentos que para toda mujer es como muy significativo. Cuando se te retira la menstruación ya dejaste a un lado tu época fértil y tiene que ver como hasta casi como con un duelo. Es una emoción enorme.
¿La pasan? Sí, hay un lío hormonal ahí en la menopausa. Un día tenemos que hablar de eso.
Tiene que ver con el poder de la palabra, ¿no? El poner límites. Yo expreso, uh-huh. Yo digo lo que no quiero, o digo lo que sí quiero. el vértigo, la tartamudez, la fonía, la falta de voz, las alteraciones en la tiroides, todo eso son desequilibrios en Vishuddha. En una sociedad sería la educación.
Wow.
Y las asanas para tratar Vishuddha, el equilibrio, las torsiones, pero las torsiones de pie. La vela, estoy hablando en términos de yoga, ¿no? Pero también las posturas de equilibrio se pueden, no sé, hay mil ejercicios.
Pero alguna más accesible que la vela.
No, bueno, las posturas en equilibrio cuando te parás y subís un pie solamente.
Solo un pie.
Subir un pie ya es como que vas trabajando. Y lo tenés que hacer como con las dos piernas, ¿no? Primero claro. Con una, después con otra. Después Karnapidasana, que es otra. Sería llevar las piernas hacia atrás. Uh-huh. Acostado, llevar las piernas hacia atrás.
¿No se dice la carretilla así de forma popular, no?
No sé, la verdad que no sé.
Pero que te acostás y tirás las piernas para atrás.
Claro, tirás las piernas para atrás y
la pinza. No, la pinza es para adelante.
Llevar las piernas para atrás y los que son más flexibles pueden llegar a taparse las orejas con las rodillas.
Ok. Sí. Eso está buenísimo. Sí, te tira pila la espalda.
Sí, siempre sujetando la espalda porque si no. Después, Aña Chakra. Aña Chakra sería lo que es el tercer ojo, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la percepción, con la intuición. Todo lo que sea extrasensorial, ¿no? Hay gente que lo tiene muy desarrollado, el Aña Chakra. Mi madre, por ejemplo, tiene como... Yo siempre le digo que... Es más, de hecho tiene como... Es increíble. Tiene como hundido.
Una marca ahí.
Como si alguien le hubiera puesto un alfiler.
Una marca natural.
En el entrecejo. Y está ahí. Yo le digo que es su ojo de evidencia. Y el mantra es el Om. Y se asocia con ver, ¿no? Yo veo. Sería como claro. el sentido que se trabaja.
Pero ver en profundidad.
Ver de verdad.
Claro.
Ver viendo. Ver viendo. De verdad. La glándula es la glándula pineal, que segrega la hormona dimetil, triptamina. La glándula pineal genera la melatonina, que separa de la oscuridad cuando dormimos. Bueno.
Ese chakra es como un poco, capaz que culturalmente el más conocido por toda la religión hindú y por todo lo que el Om, y siempre como, ¿no? Hablando eso del tercer ojo, quizá más profanamente conocido de alguna manera en lo popular. Pero sí. Sí estamos hablando de ese ojo que algunas religiones se pintan, ¿no? Tener entrecejo.
Sí, en realidad, Aña significa centro de percepción, intuición, estar en sintonía con una fuerza trascendente y fluir con ella a través del desapego. El desapego, la confianza y el contacto con lo divino. ¿Cómo nos cuesta esto? Bueno, por eso en vano... Todos los chakras van como de lo más primitivo a lo más celestial, digamos.
¿Intelectual también?
No, más espiritual.
Okay.
Más espiritual, porque cuanto más ascendemos, por ejemplo, el último chakra, que es el que vamos a llegar, es cuando ya lo comprendés, cuando ya comprendés todo. Nadie comprende todo.
¿Esto tiene algún link con el budismo? Te pregunto.
Y sí. Sí.
Porque el otro día fue el médico budista al programa de televisión y dijo lo de la reencarnación, viste, lo del alma, y que el alma se reencarna a los 3 meses del bebé. Te estoy yendo, perdón.
Estaba hablando del aborto.
Estábamos hablando del aborto. Y que el alma se reencarna en lo del bebé a los 3 meses de gestado del bebé. Y entonces yo pensaba en el alma, y como hay gente que piensa que cree en el alma y hay gente que no cree en el alma. Entonces ahora, como me estás diciendo, cuando llegamos al último chakra, ¿estamos en el último, en la cabeza?
No, penúltimo. En el penúltimo, sí.
En el penúltimo. Y estamos llegando a la parte mística, me pregunté en eso, del alma, más que en lo intelectual, sino lo espiritual. ¿Esto tiene que ver con el alma?
Yo le preguntaba, me acuerdo que cuando vino un asesor del Maharaji, que tuve oportunidad de entrevistarlo, y le preguntaba, siempre el camino espiritual tiene que ver con un desapego material, porque en realidad parecen cosas que van de la mano. Y entonces me decía que en realidad no debería, o sea, no tiene que ver que vos seas rico, pobre o que tengas cosas, sino tu vínculo con lo material es lo que realmente determina tu camino espiritual. O sea, cuán cuán importante o cuán necesario lo considerás para tu felicidad, el vínculo
con
lo
material. No, pero más allá de lo material, estoy pensando en el espíritu, hay gente que piensa que está dentro del cuerpo. Porque, por ejemplo, y también me llevó a lo de la película 21 gramos, todo esto a raíz de lo del hombre que dijo que el alma se reencarna, que es budismo, que se reencarna a los tres meses.
Muchas religiones creen en la reencarnación, la religión judía también.
Ah, ¿sí? Yo no sabía que los judíos creían en la reencarnación. Sí. Me entero por vos.
El hinduismo también.
¿El qué?
El hinduismo también.
Claro, el hinduismo también. No, y con la película está 21 gramos, de que el alma pesa 21 gramos porque cuando el cuerpo muere se nota ese cambio en el peso, pero está.
Otro día hablamos de eso. Acá lo que se refiere realmente el tema del desapego y el tema de la intuición es porque lo que pasa es que nosotros vivimos en la dualidad. La dualidad de sentirnos separados del resto de las personas o del mundo.
De lo
o sea,
que existe, claro.
Claro, es como que en sánscrito se le llama maya, uh-huh. La ilusión. Vivimos en la ilusión.
La ilusión de que sos algo distinto, claro, la cuando matrix, en realidad sos parte de lo
la
mismo.
Matrix.
Ahí va, que somos parte de un todo. Okay.
Claro, entonces cuando se trabaja este chakra, lo que empieza a suceder es que te volvés más compasivo y entras a ver que somos todos lo mismo. Entonces esa dualidad empieza a desaparecer y empieza a generarse una integración. Empezás a sentirte parte. Yo empiezo a ver quizás a un enemigo como parte de mí.
Somos parte de todo.
¿Entendés?
Paula es re
entonces desaparecen los prejuicios porque o los juicios inclusive porque todos somos parte de lo mismo y esa dualidad entra a desaparecer. Uh-huh. Por eso el tercer ojo y la intuición y el tema de la integración, no más juicio. Y por eso después ascendemos al séptimo chakra cuando comprendés la comprensión total de que todos somos parte de lo mismo y entrás a cuidar hasta el medio ambiente, ¿entendés? Es como que se genera cuando vos empezás a trabajar los chakras y a ser consciente de todas estas cosas que venimos hablando, de que en realidad no hay división, todos somos lo mismo.
Uh-huh. Hay gente que llega a ese mismo camino a través de la ciencia. Por ejemplo, cuando estudian física cuántica, cuando vas a lo más chiquito, te empezás a dar cuenta que todo está conformado por lo mismo. Y entonces, claro, que esa separación es solo una concentración de átomos. De hecho, decían que el Buda decía que veía a las personas como una concentración de átomos.
Es que en realidad somos una concentración de átomos. Justo uh-huh. ayer en la clase de yoga me presentó, Alejandra, la profesora, me presentó una compañera que es bióloga molecular.
Claro.
Esta chica...
A partir de ahí llegás también.
Claro. La biología molecular, lo que ella me contaba que estudia, es por qué algunas personas... Todos tenemos la capacidad de desarrollar un cáncer, ¿está? Pero por qué algunas personas sí se les despiertan células cancerosas y esas células empiezan a contagiar a otras y desarrollan un cáncer. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, las emociones están, pero sumamente super ligadas, relacionadas.
¿Sí?
Y le diría más, dicen que lo genético... ¿tá? No te condiciona más. Antes se pensaba que lo genético nos condicionaba, que si tu padre se murió de un infarto, seguramente vos también, que si tu madre tuvo cáncer de útero, vos también. Bueno, no. A través del trabajo interior, a través de del yoga, de la meditación, de la respiración, de la conciencia, de desarrollar un montón de hábitos buenos, uno puede apagar los genes que no queremos que se prendan y prender genes que sí queremos que se prendan. Entonces los genes ya no nos condicionan. Lo que nos condiciona es qué hacemos nosotros con toda la información que viene en nuestro ADN.
Claro. Y cómo encaramos la vida. Nos tenemos que llegar al último chakra.
El último chakra está asociado al color violeta. El color violeta.
La transmutación.
La transmutación al amor. Es el color que vibra con más fuerza, es el que vibra más que todos, es el que tiene más frecuencia. Está asociado también con la piedra amatista, que es propia de los uruguayos.
Así que saca de Artigas.
También para meditar con el último chakra, lo que está bueno es ponerse una piedrita amatista en la frente. Eso es como que te expande la conciencia. Y bueno, es cuando lo comprendes todo, cuando pudiste integrar y pudiste comprender.
Muchísimas gracias, Nani. Ahí quedó cerrado entonces el tema chakras que habíamos comenzado en la columna de hace un par de semanas. Así que las pueden reunir las dos en la página web en Universal 970. Ahí las pueden escuchar juntas también. Estaba bueno completar el tema.
Divino recibirte, como siempre. Bueno, y gracias por toda esta sabiduría.
Muchas gracias.